Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana, las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo.
Hoy es lunes 3 de junio de 2019, amigos, y ya tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. Protestan en La Habana Vieja tras estar 20 días sin agua en un vecindario. Los cubanos emplazan a Etexa en las redes sociales para que bajen los precios del internet. La dictadura castrista reconoce serias dificultades con la producción de carne de cerdo en Guantánamo. El comandante Guillermo García Frías se va a Bayamo a supervisar la cría de avestruces que propone para acabar con el hambre en Cuba. Aumenta dramáticamente el cruce ilegal de cubanos en un punto fronterizo entre México y Estados Unidos. Meteorólogos fijan en un 40% la posibilidad de impacto de un ciclón en el 2019 en territorio cubano. La Unión Europea pide mayor apertura comercial al régimen castrista como respuesta a la ley Helms-Burton. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dice: queremos que los jóvenes cubanos descubran que Dios tiene un plan para ellos. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Leodani Rico, quien denuncia desde Ciego de Ávila crisis del transporte público en esa provincia. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos de la agencia de prensa francesa, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dio un acto masivo en Barinas, antiguo baluarte del chavismo. De la agencia EFE, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declara en Suiza que su país está abierto a un diálogo con Irán. De la Voz de América, el presidente de Estados Unidos inicia visita oficial al Reino Unido. De la agencia EFE, miles de manifestantes israelíes celebran aniversario de la reconquista de la ciudad de Jerusalén. De Euronews, el gobierno chino califica de correcta actuación la brutal y sangrienta represión a manifestantes en la plaza Tiananmen ocurrida hace 30 años. Y yendo ahora a las notas del mundo de los deportes, el Liverpool celebra su triunfo de campeones de la Champions. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, los Mediarrojas de Boston derrotan a los Yankees y ganan 1-3 en el Bronx. Y por otra parte, los Marlins ganan 2 de la serie contra los Padres de San Diego. Los detalles de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. Según reporta cubanet.org, vecinos de la localidad de Habanera, Habana Vieja, protestaron este sábado en una importante avenida de ese municipio debido a que llevaban casi 20 días sin suministro de agua. Un video compartido en redes sociales por el periodista cubano Eduardo Rodríguez, más conocido como Yusnavi Pérez, muestra cómo decenas de personas cerraron la avenida con cubos de agua vacío, desde luego, mientras se quejaban por la falta del líquido en sus hogares. Estamos sin agua casi 20 días, esto es un abuso, decían los vecinos del lugar, visiblemente enojados. Aunque usuarios de Facebook señalaron que el hecho tuvo lugar en un punto cercano a la intersección de las avenidas Velascoaín y Carlos III, fuentes cercanas a Cubanet aseguran que la manifestación ocurrió realmente frente al viejo Palacio de las Ursulinas, ubicado en la calle Ejido, entre Muralla y Sol, en La Habana. La protesta de los vecinos con los cubos de agua en medio de la calle terminó por detener el tráfico. El propio Yusnavi precisó que, según testigos, los manifestantes no cedieron a la llegada de la policía y que de inicio no se reportaban arrestos. Por otra parte, en la cuestión de Internet, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, según reporta 14ymedio.com, Etexa, ha tenido que lidiar este sábado con una avalancha de críticas en sus redes sociales. El monopolio estatal se enfrentó a miles de tweets de sus clientes que reclamaron mejores tarifas con la etiqueta "bajen los precios de Internet". En 24 horas el hashtag se convirtió en trending topic en la isla y superó a otras etiquetas más cercanas al oficialismo, que habitualmente dominan el espectro de los temas que se comentan en Twitter. En la protesta online participaron mayoritariamente personas residentes en Cuba. Más informaciones, diariodecuba.com está reportando que el régimen admitió problemas con la producción de carne de cerdo en Guantánamo. Un reporte publicado por el diario oficial Granma las atribuyó a las limitaciones con la disponibilidad de pienso y otros alimentos. El canal provincial Solvisión entrevistó al director de la estatal empresa porcina del territorio, Leodanis Duvergel Sánchez, quien mencionó serios problemas con el arribo a Cuba de materias primas como el maíz y la soja. Reconoció que la producción de la empresa porcina no cubre la demanda de Guantánamo. Es muy insatisfactoria, expresó este funcionario castrista. Pero para todo eso parece que habrá solución con los famosos avestruces del comandante Guillermo García Frías. De acuerdo con diariodecuba.com, el comandante histórico del régimen castrista, Guillermo García Frías, visitó este fin de semana en Bayamo un centro de cría de la empresa Flor y Fauna, que tiene bajo su control, destinada a la producción de avestruces. El militar supervisó el plan que recientemente anunció como solución a la escasez de carne en Cuba y que tanta polémica e ironía desató en espacios de la isla. Según precisó la oficial CMKX Radio Bayamo, García Frías recorrió la granja El Porvenir, destinada a la cría y reproducción del avestruz. También recorrió en Pilón otra finca, parece que dedicada a cosechar maíz para el hidroforraje y el alimento de los animales. Una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para actualizarnos con lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Liverpool celebró por todo lo alto, con un gran desfile por la ciudad, su título de campeón de Europa. Un año después de perder la final ante el Real Madrid en Kiev, Jürgen Klopp ha ganado el importante torneo, el más deseado en el continente europeo, derrotando por 2-0 a un Tottenham que quiso pero no pudo y al que le pesó demasiado el penalti inicial. Una pena máxima por una supuesta mano en el área del mediocampista Moussa Sissoko apenas a los 25 segundos que el árbitro no quiso estudiar en el VAR y que fue tan decisivo como definitivo. Mohamed Salah se encargó de anotar el controvertido penalti y después de un constante ir y virar a ambas puertas, ya casi al final, en el minuto 87, marcó el belga keniano Divock Origi, el mismo que eliminó al Barcelona en semifinales y que sentenció el éxito del Liverpool. Amigos, fue una final de Champions no muy brillante que digamos y que a veces se volvió aburrida, muy lejos de las emociones de las tres finales anteriores. Para el Liverpool fue su sexta corona continental de su historia. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Rojas de Boston se apoyaron en jonrones tempranos del cubano-americano Julio Daniel Martínez y Xander Bogaerts y en el zurdo David Price para imponerse el domingo 8-5 a los Yankees. Boston impidió así la barrida en la serie de tres juegos luego que los Yankees ganaran el viernes y el sábado. Price permitió 2 carreras y 6 hits en 6 entradas y un tercio, durante las que repartió 6 ponches y superó en el duelo a Cici Sabathia. En este juego por los Yankees, el cubano Kendrys Morales, de emergente, se fue de 1-0. Los Mediarrojas, terceros de la división este de la Liga Americana, se acercaron a 8.5 juegos de los líderes, los Yankees, que mantienen una ventaja de 2.5 sobre los Rays de Tampa Bay. Y amigos, Jorge Alfaro conectó un jonrón y un doble para 4 remolcadas, y los Marlins de Miami derrotaron el domingo 9-3 a los Padres. El lanzador ganador fue Trevor Richards, que limitó a San Diego a un hit con 8 ponches durante 5 episodios en blanco. Los Marlins ganaron 2 de los 3 duelos de la serie. Y en otros resultados de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, mellizos vencieron a los Rays 9-7, medias blancas a los Indios 2-0, Rangers a Reales 5-1, Astros en 12 innings derrotaron a Atléticos 6-4 y los Angelinos vapulearon a los Marineros 13-3. En la Liga Nacional, Cardenales vencieron a Cachorros 2-1, Nacionales a los Rojos 4-1, Cerveceros a Piratas 4-2, Cascabeles a los Mets 7-1 y los Dodgers a los Phillies 8-0. En partidos de interligas, Rockies derrotaron a Azulejos 5-1, Gigantes a los Orioles 8-1 y los Bravos a los Tigres 7-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí hay más noticias, amigos. Tenemos de Radio Televisión Martí, un sector de la frontera entre México y Estados Unidos ha visto cómo el arribo de migrantes cubanos se ha disparado drásticamente. La patrulla fronteriza estadounidense en el sector del río, en Texas, asegura que hay un aumento de 1.600% de los nacionales cubanos que cruzan ilegalmente el Río Grande, según anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado. En lo que va de año fiscal 2019, los agentes de la patrulla fronteriza dentro del sector del río han detenido a 119 cubanos, lo cual representa un aumento de 1.600% en comparación con el año fiscal 2018, cuando los agentes arrestaron solamente a 7 cubanos. Tenemos también otras informaciones, amigos. Esta, por ejemplo, da cuenta de que el Instituto de Meteorología de Cuba fijó en un 40% la probabilidad de impacto de un ciclón tropical en la isla en la temporada que comenzó este 1 de junio, con un pronóstico que estima la formación de 11 tormentas tropicales y 6 con posibilidad de convertirse en huracán. Y ahora desde Europa, según reporta Cubanet, la Unión Europea aconsejó este viernes a la dictadura castrista que haga del problema oportunidad y facilite más el comercio y las inversiones en el país frente al reciente endurecimiento del embargo de Estados Unidos mediante la activación de disposiciones de la ley Hans-Burton que llevaban congelada 2 décadas. Más allá de mirar al pasado y de criticar la ley Hans-Burton, también hay una oportunidad aquí para mejorar la seguridad de las inversiones, para facilitar el comercio y las inversiones, y ahí la Unión Europea va a estar con ustedes, afirmó el embajador europeo en Cuba, el español Alberto Navarro.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
De caótica se presenta la situación de transporte público en la provincia de Ciego de Ávila, con sus 10 municipios que lo integran. Esto es un problema generalizado en todo el país, pero por la gran preocupación del flagelo que esto representa, vale destacar lo que ocurrió en una parada en el poblado de Orlando González, del municipio Majagua, exactamente el día de ayer, miércoles 29 del mes en curso. Mientras este activista de derechos humanos y su esposa esperábamos en la parada con más de 3 horas de espera para poder viajar a nuestro municipio de cabecera, 3 ladas prácticamente vacíos con funcionarios del gobierno, no le importaron para nada que mujeres embarazadas y niños de brazos estuvieran allí. Las reacciones fueron múltiples por tal negativa acción de estos desalmados que dicen ser comunistas. Es una vergüenza, son unos descarados, estos vive bien. Así se expresaron con mucha indignación todos los que allí estaban. Por supuesto, esto puso palabras en mi boca para hacerles ver y reflexionar que el verdadero bloqueo es desde adentro, que el gran problema de Cuba, Venezuela y así como otros países hermanos, lo que los tienen en la extrema pobreza es por este sistema diabólico que toda la vida ha vivido como parásito para perpetuarse en el poder. Les habló para Radio República desde Campatoy, Majagua, Ciudad de Ávila, Juan Enrique Herrera, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Toda marina a la calle.
El líder opositor Juan Guaidó desafió el viernes al presidente venezolano Nicolás Maduro durante una visita a Sabaneta de Barinas, tierra natal del fallecido Hugo Chávez. En un breve discurso ante un puñado de seguidores, Guaidó convocó a una gran movilización para el sábado en Barinas, la capital del estado del mismo nombre, para seguir exigiendo a Maduro que cese lo que considera una usurpación del poder.
Sabemos lo que estamos sufriendo, lo vivimos, lo padecemos día a día, nuestros chamos, nuestra gente, nuestros adultos mayores. Ahora, lo que no vamos a entregar, como no se entrega la cosecha, lo que no vamos a entregar son nuestros sueños y que vamos a sacar este país adelante de una vez por todas.
El jefe del Parlamento de mayoría opositora, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, animó a los opositores a protestar por la escasez de gasolina, la falta de agua y los prolongados apagones que se agudizan en el interior del país petrolero desde marzo.
Estados Unidos está preparado para dialogar con Irán sin condiciones previas, siempre que el régimen islámico quiera comportarse como una nación normal. Eso dijo este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Hizo esas declaraciones tras reunirse con su homólogo suizo Ignacio Cassis en Bellinzona. En el encuentro celebrado en el castillo medieval de San Miguel, Pompeo aseguró que el presidente Donald Trump no ha cambiado su postura respecto a Irán. y dijo que desde hace tiempo viene expresando su intención de dialogar. Sobre Suiza dijo que ambos países mantienen un acuerdo para que represente a Estados Unidos en Irán ante la ausencia de lazos diplomáticos entre Washington y Teherán. Ambos representantes hablaron también sobre la guerra comercial entre Washington y Pekín. Pompeo animó a las compañías suizas a sopesar, dijo, los riesgos asociados a muchas actividades en China, país con el que Suiza tiene un acuerdo de libre comercio desde el año 2013. Jerusalén es nuestra y de nadie más. Es lo que cantaron este domingo las decenas de miles de israelíes que colmaron las calles de la ciudad para conmemorar lo que consideran su reunificación en la Guerra de los Seis Días de 1967, una fecha que para el resto del mundo marca el inicio de la ocupación sobre la parte oriental de la urbe. Los colores azul y blanco de la bandera israelí destacaron en el desfile que tuvo lugar con ambiente festivo y entusiasta. Ante un fuerte dispositivo policial y medidas de seguridad reforzadas, los israelíes cantaron canciones sobre temas bíblicos y relacionados con pasajes de la Torá. Entre las pancartas que se vieron en la marcha había símbolos del grupo ultraderechista Lejabá, así como banderas de formaciones políticas de derecha como el Likud, que encabeza el primer ministro israelí en funciones Benjamin Netanyahu. El Día de Jerusalén, que cada año es tenso y esta vez coincidió con el mes sagrado de Ramadán, empezó por la mañana con disturbios en la explanada de las mezquitas, con enfrentamientos entre fieles palestinos y cuerpos de seguridad israelíes por la entrada en el recinto de judíos religiosos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó el lunes su visita a Gran Bretaña criticando al alcalde de Londres, Sadiq Khan, que dijo que el mandatario no debería recibir los honores de una visita de Estado. Poco antes de que el Air Force One aterrizara en el aeropuerto de Stansted, cerca de Londres, Trump tuiteó que Khan era un perdedor, que se mire como se mire, ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres. En una columna el domingo en un periódico, Khan describió a Trump como uno de los ejemplos más escandalosos de una creciente amenaza global de la ultraderecha hacia la democracia progresista. La visita de Estado de dos días del presidente Trump a Gran Bretaña incluye una reunión con la familia real, una cena de Estado y conversaciones con la primera ministra saliente Theresa May. Cuando partió de la Casa Blanca el domingo, Trump dijo que su viaje sería muy interesante. Están pasando muchas cosas en el Reino Unido y estoy seguro de que les va a funcionar muy bien. Como saben, quieren hacer negocio con Estados Unidos y creo que hay una oportunidad para un gran acuerdo comercial en algún momento en el futuro cercano y veremos cómo funciona. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Pekín defiende la represión en Tiananmen. En el 30 aniversario de las protestas que acabaron en baño de sangre, el ministro de Defensa chino ha asegurado que la actuación de su gobierno fue la correcta. Hubo una conclusión a ese incidente. Fue una agitación política que el gobierno central necesitaba sofocar. El gobierno fue decisivo para detener la turbulencia. Esa fue la política correcta. La noche del 3 al 4 de junio de 1989, el ejército chino reprimió con dureza las protestas de miles de universitarios y trabajadores que se manifestaban desde hacía semanas contra la corrupción y por una mayor apertura política. Es raro que las autoridades chinas hablen de las protestas en Tiananmen. La información sobre dicho episodio está censurada en China y las discusiones públicas prohibidas. Pero un exfotógrafo de Associated Press que cubrió la masacre dice que es hora de que Pekín admita lo que pasó. Es hora de que China avance y simplemente aclare lo que sucedió. Informe a los familiares de lo que les ocurrió a sus seres queridos para que puedan pasar página. Creo que eso es lo correcto. Este martes se cumplen 30 años de la masacre de Tiananmen. El número de fallecidos sigue siendo un misterio. En China no hay previstos actos oficiales de recuerdo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Comienza el mes de junio y junto con él comienza la temporada ciclónica. Pensar en esto solamente pone una nota de aprensión y pesimismo en el corazón cubano, donde quiera que se encuentre, pues ya sabemos lo que esto puede significar para el ya más que agobiado pueblo de Cuba. Yo pienso que los que trabajan en el Instituto Nacional de Meteorología de Cuba tratan de hacer su trabajo lo mejor que pueden y me imagino que muchos de ellos se sienten igual que tú y que yo, viendo los pronósticos y pensando en lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, no deja de causarme cierta perplejidad cuando escucho las recomendaciones que hacen a la población al entrar en esta peligrosa etapa del año. Así, se enfatiza la necesidad de que los cubanos estén preparados con el objetivo de eliminar y disminuir vulnerabilidades para proteger la vida e igualmente los bienes de la economía y personales. Nos recuerdan que bastaría un solo ciclón para que el país sufriera graves daños. ¿Y acaso sabiendo que para esto no es necesario ni siquiera un ciclón, aconsejan estar preparados también ante los grandes aguaceros, las tormentas locales, las tronadas, los tornados, las inundaciones, etcétera? Esas recomendaciones no están de más viniendo de los meteorólogos, porque ellos qué otra cosa pueden hacer. El caso es distinto, sin embargo, cuando los que recomiendan estar preparados para las eventualidades ciclónicas son los que forman parte de la entelequia gobernante, sea Raúl Castro, sea Díaz-Canel o sea cualquier otro miembro de la nueva clase. Sí, porque si vamos a verlo, para estar preparado ante la eventualidad de un ciclón o cualquier otro fenómeno atmosférico, lo primero que hace falta es que tu vivienda se mantenga relativamente fuerte y bien conservada. Pues de lo contrario, la vulnerabilidad de la cual hablan está precisamente dentro de las cuatro paredes donde habitas. Lo segundo es que tengas a mano los materiales adecuados y en suficiente cantidad para fortalecer lo que esté débil, arreglar lo que esté roto y proteger lo que esté expuesto. Y lo tercero, no menos importante, es que dispongas de agua, alimentos, medicinas, linternas, radio de pilas, etcétera, para resistir sano, sin hambre y bien orientado el tiempo que pudieras estar aislado a consecuencia de un mal tiempo. Quienes disponen de esos insumos en Cuba es el gobierno que representan los mismos mandamases que recomiendan estar preparados. Y por lo tanto, habría que preguntarles, ¿cómo coño se preparan los cubanos ante un ciclón? Sin madera, sin clavos, sin comida, sin medicina, sin agua, sin un carajo. Tales advertencias en boca de los causantes de la miseria en que viven los cubanos no demuestran preocupación por el pueblo. Lo que demuestran es lo poco que les importa el pueblo. Amigos, y así concluye esta edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de siempre para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.